Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.7 de frecuencia modulada. Esta es su estación XHUGL para oídos atentos. Nos solidarizamos con nuestra directora Yajaira Padilla López por el deceso de su abuelita. Abuelita entre nosotros, es decir, mamá grande. Tenemos una gran sorpresa, entre nosotros se encuentra el maestro
Ezequiel Hernández Lugo, para servirles.
Y el maestro
Carlos Gómez Mata, su servidor. Aquí estamos con mucho gusto, como siempre.
Y para todos nuestros radioescuchas, vamos a tener una gran y sensacional rifa del calendario cívico municipal de Nuestras Raíces, del órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno. Como si su nombre lo dice, aquí están todas las festividades cívicas para que estén al tanto sobre de este 2018. Y monografía de Lagos de Moreno por el cronista Mario Gómez Mata. Estos dos libros, estos dos boletines, los puede usted adquirir solamente nada más con llamar al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Llámenos.
Claro que sí, pueden llamarnos como siempre para hacer un diálogo entre ustedes y nosotros, como todas las semanas lo llevamos a cabo. Mándenos por favor sus mensajes, sugerencias, opiniones y hasta críticas, si no las quieren hacer, ¿no? En algunos datos que consideren que no son los adecuados, pues aquí se los recibimos con muchísimo gusto. Ay, caray, pues
no,
aquí
eso tengo... Eso es para después, son los datos que del archivo histórico.
Bueno, no sí. Lo entiendo, pero sí, bueno, sí. Pues hoy tenemos el enorme gusto de contar con la presencia de un colega muy conocido entre todos nosotros, entre ustedes, el auditorio de Lagos de Moreno y nuestros municipios vecinos que nos escuchan también a través de estas ondas hercianas. ¿Qué será? ¿Hasta dónde llegamos, don Carmelo?
Pues se han reportado de Yahualica, de Villidalgo, de Teocaltiche, por este lado de León, Guanajuato y San Francisco del Rincón, de Ojuelos y parte de parte del municipio norte, de que nos han reportado en las comunidades.
Muy bien, pues les decía, contamos con la presencia del colega, el profesor Ezequiel Hernández Lugo, y es un gran gusto que vamos a platicar con él y con ustedes acerca de esa tradición, profesor, que pues siempre la hemos visto desde que tenemos uso de razón, ¿no? Usted me decía por ahí que también de alguna manera hemos sido sanjuaneros.
Exactamente, estamos en la época de las caravanas de peregrinos que cruzan por Lagos de Moreno, provenientes de diversos puntos de la República, su destino, ir a postrarse a los pies de Nuestra Señora, la Virgen de San Juan.
Así es, profesor. ¿Usted desde cuándo recuerda esas caminatas, esas caravanas masivas de tanta gente, de tantos peregrinos que cruzan nuestro municipio, profesor?
Yo creo que nosotros las hemos visto de toda la vida, pero estas caravanas son más antiguas todavía. Claro, son más antiguas todavía porque en realidad muchos de lo que se ha forjado en las poblaciones circundantes al pueblo de San Juan son motivo por las peregrinaciones que a través de los años han socorrido a la Virgen de San Juan. Yo creo que desde poquito más tarde, desde que ocurrió el primer milagro de la Virgen de San Juan y lo difundieron, primero en la región y después tuvo repercusiones en el obispado de la Nueva Galicia, donde dan la orden para la construcción de templos mejores para poder recibir a los peregrinos y poder colocar en un trono más digno a la Virgen de San Juan.
Así es, profesor. Pues yo estaba leyendo a Santos Coy, Alberto Santos Coy, pues uno de nuestros grandes historiadores, profesor, ahijado del doctor Agustín Rivera, por cierto, y bueno, pues hay varias versiones, ¿no?, de ese primer milagro.
Sí.
De la Virgen. Y él relata varias, ¿no?
Son varias las versiones, pero sí, casi todas coinciden, ¿no?, coinciden en lo mismo. Uh-huh. Regresan la vida a la hija del volantinero.
Sí,
todas, sí. todas, unas de un modo, otras de otro modo. Uh-huh. Y el volantinero, en agradecimiento, cooperó llevándose la imagen feicita, según dicen los documentos antiguos,
para
restaurarla precisamente, digamos, en Guadalajara, y luego regresarla, y donde quiera que se paraba, pues él mismo era el comunicador. ¿Por qué lo iba a hacer? Porque le regresó la vida a mi hija. Uh-huh. Entonces, eso fue trascendiendo, y sencillamente la misma gente empezó a visitarla, hasta nuestros días.
Así es.
Que ahora son cientos de miles los peregrinos que cruzan todas estas tierras. Muchos bajan por aquí del rumbo de 40 por la carretera San Luis, otros por acá de Guanajuato, otros por acá, aunque a nosotros no nos toca, pero sí muchos bien, muchas caravanas bajan desde Zacatecas, Aguascalientes, rumbo a San Juan. Pero todo esto se vuelve, yo creo que los 10, 12 días anteriores al día de la Candelaria, al 2 de febrero, lleno de gente extraña por todas estas tierras.
En este momento está en su apogeo, ¿no,
profesor? Exactamente, ahorita están.
¿Dónde van ahorita? ¿Dónde van caminando el grueso de las caravanas?
Pues es que son diferentes, de diferentes lados. Bien, acá por nuestro rumbo vienen desde el Valle de México, desde aquel rumbo.
Puebla, creo.
De aquel rumbo. Tardan semanas y todo lo tienen ya calculado, ¿verdad? Entonces, no pudiéramos decir, esta es la más grande. Yo creo que para ellos es una, es su manda y el reunirse en grupo cada año, para ellos es la romería más grande, para cada uno de ellos. Nosotros aquí vemos las caravanas que pasan. Unas con más gente, otras con menos gente, unas tronando cohetes, pero todos cruzan por estas tierras.
Así es. Sí. Pues antes creo que las veíamos de forma más clara, las percibíamos perfectamente porque cruzaban muchísimas por la ciudad, ¿no?
Sí.
Por el centro nuestra ciudad, acampaban incluso en los portales, en la parroquia, en el atrio de la parroquia.
En el atrio de la parroquia, sí, exactamente.
Hasta mataban animales ahí.
Sí, a ver, algunos se les ocurrió hasta hacer carnitas ahí, pero sí, pues
exactamente.
Lagos fue creciendo, fue modernizando y tuvieron que establecer reglamentos hasta para los peregrinos.
Sí, hay fotografías donde se ven que están precisamente acampando en el río, ¿verdad?
El
lado del río, ahí en la arenita.
Sí, afortunadamente es una temporada en la que es raro para que el río crezca en estas fechas.
Sí, se presta para eso, ¿no? Bueno, pues ya están escuchando ustedes, amigos radioescuchas, los pormenores, los relatos de esta gran tradición. Que, bueno, lo que tenemos en nuestros alrededores son grandes y grandes columnas de peregrinos que se aglutinan desde hace más de 100 años en lo que ellos denominan, profesor Don Carmelo, sí, la Caravana Nacional de la Fe.
Sí, exactamente.
¿Verdad?
Sí.
Que parece que tuvo su nacimiento en cuanto a organización ya de peregrinos o de romerías,
sí,
en el Bajío, ¿no? En León, Guanajuato.
Sí, en aquel rumbo, por el lado de Irapuato y Celaya y León, todo aquel rumbo, ¿verdad? La Caravana de la Fe, precisamente, ¿no? Pero los que vienen desde Tlaxcala, desde Puebla, desde el Estado de México, son otras caravanas que cruzan el propio Guanacuato y el propio Guanajuato. Se van. Nosotros esas caravanas no las palpamos mucho, porque siguiendo su ruta antigua, pasaban León y llegaban a los límites de los municipios de León, Guanajuato y Unión San Antonio, y bajaban más o menos hacia el norte, venían hacia el norte, y tenían ya su trazo más o menos para salir directamente al Paso de la Mesa Redonda. Del Paso de la Mesa Redondo, poco más adelante.
No era por las cruces, como ahora lo hacen en muchas caravanas, ¿no?
No, es que el camino original era aquel y salía hasta un poco a la mitad aquí del camino de Lagos a San Juan, de Lagos a San Juan. La cosa es que por el año de 1900 y 1905 construyen la presa del Jaralito, que está hacia el lado oriente, una presa que está ahí. Entonces esa presa les invadió el camino de los sanjuaneros, de las caravanas. Entonces tuvieron que alargar y dar la vuelta hasta librar la cortina de la presa. La cortina de la presa, aún más salvar sencillamente lo que era la presa. Uh-huh. Salvar la presa, y entonces recorrieron el camino un poco más hacia acá, un poco más hacia Lagos. Salvaron la presa no por la cortina, sino por el lado, digamos, sur. Le cortaron, se metieron a terrenos de Unión San Antonio, que es por donde trazaron el nuevo camino, y de ahí, si lo toma, hace más de 100 años de eso, entonces se volvió una tradición y una costumbre.
Sí,
de
sí.
Tal manera que después, sí, ya hará unos 20, 30 años que se venden los terrenos ahí del Jaralito y anexas ahí donde trazan el aeropuerto.
Exactamente.
Y entonces, pues ya el camino se vio también afectando a terceros.
Sí, modificado.
Sí, esos terceros, pues pusieron el grito en el cielo y empezaron los conflictos entre Lagos y la Unión, que hace como unos 10, 12 años, creo que más o menos ya finiquitaron.
Que dónde están los límites, que dónde empieza la Unión.
Sí, no, hasta entonces desempolvaron los límites de las regiones, tanto del municipio de la Unión y de Lagos, y entonces sí ya vieron que efectivamente el aeropuerto no quedó en la Unión, sino en Lagos. Uh-huh. Digo, quedó en la Unión, no en Lagos, aunque lo compraron los laguenses. Entonces, en realidad, sigue siendo un conflicto hasta cierto punto. Pues, hombre, yo compro allá y ¿quién me le va a dar mantenimiento? O sea, pero eso ya...
Y los impuestos y todo el rollo.
Ya son otras cosas.
Así es.
Lo que sí es deberían de tomar en cuenta es que quien compró aquello lo compró con todo y sanjuaneros, con todo y tradición, que no traten de desviarlos a otro lado. Bueno, es mi punto de vista.
Sí, ¿no? Los sanjuaneros nunca se van a terminar.
No, ellos
por
siguen.
Los siglos de los siglos.
Por donde siempre la tradición la seguirán.
Así es.
Pero en fin.
Así es, profesor. Pues sí, amigos radioescuchas, llámenos, por favor. Están repiqueteando ya los teléfonos por ahí. Estamos esperando con muchísimo gusto sus llamadas. Ya saben que ustedes nos ayudan a construir su programa. Les voy a tratar de leer un extracto precisamente de lo que Santos Coy llama el primer relato de que se tuvo noticia, ¿no? Fue el que se conoció a través del primer cronista, se podría decir, de Jalisco, profesor, el Padre Tello, ¿no?
Padre Tello.
Padre Tello. Entonces, él dice más o menos así, cuando pone el texto en una de sus grandes obras, de Santos Coy, dice: había mucho tiempo que la dicha india llamada María Magdalena comunicaba y hablaba con la Virgen Santísima y la veía en diferentes partes de la iglesia porque tenía gran devoción el barrerle cada día. Sucedió pues que en el año de 1630, pasando por allí un hombre que venía a la ciudad de Guadalajara, de San Luis Potosí, con su mujer e hijas, antes de llegar a San Juan, se le murió una de ellas, y habiendo llegado en ella al dicho pueblo, y de que se fue derecho a la iglesia, rogando a los indios que fueran a llamar al cura para enterrar a la difunta. Y condoliéndose la india María Magdalena de la lástima que hacía la madre de la difunta, le dijo que se encomendara a aquella imagen de la Virgen que estaba en la iglesia, porque siempre la veía en varias partes y a veces le hablaba, con que la afligida mujer afectuosamente, con mucha fe y devoción, pidió a la Virgen Santísima la vida de su hija y, poniéndola delante, resucitó y se levantó abrazándose con la imagen y pidiendo a su madre no la sacase de allí. Habiendo visto el padre y madre, dieron muchas gracias a Dios y a la Virgen Santísima y queriendo proseguir su camino para usar su ejercicio en la ciudad de Guadalajara, que era oficio de volantín, con que pasaban la vida, viendo la imagen muy maltratada por la antigüedad del tiempo, pidió al cura y a los oficiales del hospital, el padre, se la dejasen llevar a Guadalajara para aderezarla y vestirla como se la dieron, y dos indios que viniesen con él para volverla. Llegaron a esta ciudad y certifica el bachiller Diego de Camarena, cura, que le dijeron que antes de hacer diligencia por quien la había de aderezar, le salió al encuentro un hombre no conocido, el cual le dijo que si buscase quien aderezase la imagen, que él lo haría, y conchabándose en el precio, se la dio, enseñándole la casa donde vivía, y en breve tiempo la trajo aderezada, tan solo el rostro y las manos, y nunca supieron quién fue aquel hombre. Vistiéronla aquellos devotos agradecidos, pobremente, conforme a su caudal. Este fue el origen de esta santa imagen, el principio de sus milagros, o por mejor decir, el primero que se supo. Adelante, don Carmelo.
Sí, se están reportando, como dice el maestro, están repicateando los teléfonos, y nos llama María del Socorro Ramírez, desea participar en la rifa. Se está reportando don Isidro Santos, un señor de allá de las mera pasadas,
claro,
de
las sanjuaneras. Sí, las cruces,
y nos dice, sí, también los sanjuaneros salían por la joya y bajaban cantera de torres y salían a la fortuna, y de hoy por hoy el paso de la mesa. Bordeaban los límites de Unión de San Antonio y Lagos, como lo dice el maestro. Dice que desea participar en la rifa Isidro Santos. En el control técnico tenemos al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz y al pendiente de sus llamadas. Síganos llamando al 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2100. 19, XHUGL 104.7, Radio Universidad de Guadalajara, para oídos atentos.
Sí, profesor.
Así es.
Adelante.
Bueno, las que vienen acá por San Luis, pues prácticamente no se apartan mucho del camino antiguo de Lagos a Ojuelos. Seguían. Prácticamente es el rumbo. Por donde no uno que otro grupo que se venía, salía por los rumbos de Ciénaga de Mata, por aquel rumbo que se venía, pues visitando los ranchos, ¿verdad? Hasta llegar al camino que iba al puesto y ya de ahí se venían para acá. Pero eran pequeños grupos. Donde había grupos también mayores y que son los de Zacatecas, pero eso no visitaban a Lagos de Moreno. Los de Zacatecas, caravanas fuertes y grandes también, que se juntaban también con muchos, digamos, de Aguascalientes, sobre todo porque muchas familias de Encarnación se fueron a radicar ya por generaciones en Aguascalientes, ya Zacatecas, y entonces venían, y como parece una tradición, ir a San Juan a pie, desde allá se viene, y ellos como que implementaron la devoción a la Virgen de San Juan y la práctica de estas caravanas religiosas, pero hay una cosa muy importante, que hay una caravana muy grande que viene año con año de aquel rumbo de Zacatecas, que llega a Encarnación, pero ahí se le recibe con mucha solemnidad y llegan a visitar el Señor de la Misericordia que se venera en el panteón del Señor de la Misericordia. Ahí un Cristo que para mí, digamos, es de rasgos bizantinos. Lo importante y valioso es que está pintado en el adobe y fue pintado el año de 1834 y lo ven ustedes como si lo acabaran de pintar. Y es un Cristo, digamos, que y ahí se detiene, cruzan, descansan, siguen, cruzan Encarnación, llegan hasta, se desvían para las Santa Marías y en Santa María Traspontina se vuelven a desviar ya rumbo a San Juan de los Lagos. O sea, como que estos caminos de la Mesa Redonda, de la Mesa Redonda, de Lagos y de Santa María Traspontina, ahí desembocan todos a la gran caravana que,
una red de,
sí, que arman, digamos, para llegar a San Juan de los Lagos.
Muy bien, pues, y luego nos agregamos los sanjuaneros de Lagos, pero ya es otra historia, don Carmelo.
Se está reportando el señor Ramón Muñoz y desea felicitar a todos los del programa y participar en la rifa.
Claro que sí, está participando.
Síganos llamando, en el teléfono está el ingeniero Rodrigo Matarruiz y el teléfono es el 403-1413 y el 01-800-701-2119. Jorge San Román, el señor Jorge San Román se está reportando, felicita al programa.
Saludos muy grandes.
Saludos a todos los participantes de la mesa.
Claro que
y
sí.
Y desea participar en la rifa.
Está participando, ¿cómo no?
El señor Alejandro Escobedo desea participar en la rifa y felicitar por los grandes comentarios que hacen los maestros.
Muchas gracias, claro que sí, está participando. Gracias. Sí, profesor, adelante. Pues, estamos diciendo que luego nos agregamos los sanjuaneros laguenses, ¿no?
Sí, nosotros, pero casi nosotros más bien procuramos.
Nada más miramos casi, ¿no?
Pero nosotros más bien cuando queremos ir a San Juan a pie, lo hacemos en otras épocas en que no hay tanta aglomeración de gente.
Así es.
Nosotros más bien buscamos otras épocas. Hay una cosa, un detalle muy importante, regresando a eso que muchos de la caravana que viene del norte, que ya en Encarnación y que ya han hecho, digamos, un punto importante en su itinerario, llegar a Encarnación, nosotros aquí, muchos sanjuaneros que vienen del rumbo acá de San Luis o del Estado de México, que se desvían por este lado, llegan también a visitar a San Hermión.
Sí, así es.
Muchos llegan a visitar a San Hermión. ¿Por qué? Porque ya es algo que se les ha ido inculcando por generaciones, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a lo que voy es a lo siguiente, que mientras en Encarnación le han sacado provecho a esa visita a nuestro Padre, al Señor de la Misericordia del Panteón del mismo nombre, aquí no hemos sabido, vamos a llamarlo, no me gusta llamarlo de esa manera, explotar. Sí. Explotar hasta
bueno, cierto. Dicen turismo religioso.
Bueno,
¿no?
Sí. Es el turismo religioso, sí. Con su llegada a San Hermión, ya que San Hermión, pues es una reliquia única en América, por su antigüedad y por las condiciones en que se le encontró después de 1000 años de estar enterrado, y las condiciones en que está y se encuentra. Y aquí lo tenemos a la expectación de todos. No lo hemos sabido aprovechar.
Profesor, yo lo que he visto algunas veces que he estado en la parroquia es que sí llegan, he visto llegar gente del Estado de México que va a visitar la Virgen de San Juan, pero antes de llegar a San Juan o después de regresar, llegan a la parroquia específicamente a ver la imagen de San Hermión, pero son gente que por sí misma, nadie los incita a visitarla. Ni hay publicidad, ni hay ningún tipo de información, sí. ¿No? Ellos por oídas, por voces que se corren de entre la misma gente, ¿no? La existencia de la imagen.
Si revisan ustedes, el sinnúmero de retablos, de milagros que San Hermión ha realizado y que están por allí consignados y están archivados, van a ver que hay muchos milagros de personas y de familias que vienen desde el Estado de México, de Guanajuato, de este rumbo. Son las que ellos y sus descendientes, me imagino, son los que llegan, digamos, a visitarlo y difunden, han ido difundiendo. Cosa que nosotros, ojalá lo aprovecháramos.
Y por decirlo de alguna manera, nadie los pela, ¿no? Perdonen la expresión coloquial.
Sí, ¿no?
Pero sí ellos entran y salen y nadie les informa, nadie les dice nada, nadie les agradece nada, etcétera. Don Carmelo,
sí, adelante. Se está reportando la poetisa Ignacia Cervantes y le dice al maestro: un saludo a todos los del programa y un aplauso al maestro Ezequiel, y desea participar en la rifa.
Muy bien.
Muchas gracias, Nacha, muchas gracias. Muchos
saludos, claro que sí, está participando la poetisa doña Ignacia Cervantes, que vive, me parece, si no me equivoco, en la colonia La
Adelita. La Adelita, casi frente a la vía.
Por ahí mero.
Por ahí
mero. Así es. Pues yo, cuando habla del Señor de la Misericordia, profesor, recuerdo incluso a mis abuelos y a mis padres que tenían esa visita casi obligada a la chona para ir a visitarlo y de regreso traer, creo que jarritos, traer cerámica, ollas y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Así
una
era.
Tradición muy antigua. ¿No?
Sí, sobre todo las cazuelas de barro para el mole.
Exactamente.
Eran de allá. Sí, mole, sí. Que meneaban con cucharón, ¿cómo se llama?
Una pala de...
Palas de madera de Teocaltiche. Uh-huh. Ya, los condimentos eran de las huertas aquí de Moya y de todos estos rumbos.
Fíjense nada más cómo se va conectando toda la tradición culinaria, antropológica, religiosa,
¿sí?
En este fenómeno tan grande que tenemos desde cualquier punto de vista que lo queramos ver, ¿no? Del religioso, sí, pues la mayoría son o somos de cierta religión, pero también respetamos otro tipo de creencias, desde luego, y también visto desde una manera antropológica,
sí,
cultural, etcétera, como se quiera ver, ¿no? A manera de estudio, pero es muy interesante y muy, muy bonito, muy bello este trajinar de tantos miles y miles de personas, profesor.
Para nosotros son costumbres ancestrales que nos han legado nuestros antepasados. nosotros seguimos más de que con lo mismo. Siempre ha habido influencias extrañas a todas las costumbres y tradiciones de las poblaciones, pero pues también con inteligencia se puede ver más o menos, se puede cuidar y respaldar nuestras tradiciones sin estar a un lado las modernidades que se van atravesando.
Sí, se van transformando las tradiciones, de alguna manera hay continuidad, pero también hay rupturas, ¿no? Hay transformaciones, y eso también hay que pues ir adaptándolo, ¿no? Hay que ir también aceptándolo, y bueno, pues el tiempo nos está comiendo y tenemos que ir a la pausa de unos segundos. Pero vamos a regresar con mucho gusto, pero síganos llamando, síganos enviando sus mensajes, por favor.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
¿Estamos, maestro?
Sí, muy bien. Vamos a decir algunas llamadas que tenemos, don Carmelo.
Sí, se reportó la señorita Juanita Díaz. Saludos a todos los maestros del programa. Muy interesante y deseo participar en la rifa.
Claro que sí, muchas gracias, Juanita.
Saludar a todos los del programa, en especial a don Carmelo, que si se acuerda de mí, que éramos muy amigos, Sabino Hernández Espinosa, cómo no, pues cómo no nos vamos a acordar de la señorita Consuelo, la señorita Petra, siglo antepasado,
40 y tantos,
sí, cómo no, y le recordamos que la rifa es el calendario cívico municipal 2018, tal como su nombre lo dice, trae todas las fiestas de nuestros grandes personajes. Calendario cívico municipal 2018 está en la rifa para que ustedes llamen, y monografía de Lagos de Moreno por el cronista Mario Gómez Mata, que los saludamos. Solamente tienen que llamar al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119, XHUGL, Radio Universidad Lagos, para oídos atentos.
Claro que sí, un saludo muy afectuoso a mi hermano Mario Gómez Mata, que está por allá en su casa o en algunas actividades familiares. Bueno, pues continuamos, síganos llamando, siguen repiqueteando los teléfonos, y mientras tanto, pues viene fuerte pitando la máquina del tiempo de don J. Carmen Segovia. Adelante, don Carmelo.
La máquina del tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La máquina del tiempo. Hubiera querido que los recuerdos se guardaran en un solo año, pero tanta cosa de envoltura exquisita no puede caber en un solo baúl, pues es preciso recordar muchas formas de la vida, dolor, llantos, ensueños de alivio al evocar las aguas tranquilas y transparentes del río Lagos, que en sus distintas afluencias todos suspiramos, provocó en todos los que lo recuerdan, en sus variadas paisajes, árboles como gigantes olmos, eucaliptos, pirules, varadús y maleza de jarales, sin dejar de mencionar el canto de la gran variedad de aves, garzas, perros del agua, grullas, chirinos, cardenales, golondrinas, gallaretas, palomas, tordas y pintas, y el taca-taca de los carpinteros, tordos, etcétera, etcétera, las que todavía hasta la fecha nos acompañan en los jardines y a veces nos visitan en las casas, son las urracas. Las arenas abundantes, las hojuelas de oro que con el astro rey brillaban cuando aguas abundantes provenientes del arroyo o río de Ibarra que pasaban por el poblado de Comanja de Corona, recordaremos que este poblado es minero y se junta con el río Lagos por el puente del baluarte, antiguo fuerte realista. Y hablando del fuerte, el puente de fierro por donde pasa el ferrocarril, el puente grande de una y mil anécdotas que han sucedido a lo largo de los años. Recuerdo que de niño miramos la gran variedad de pececillos, sardinitas de cola amarilla, sardinitas negras, bagres, culebras, tortugas, sapos y ajolotes, ranas, batracios, que por falta de estos proliferan los zancudos, sin faltar los baños en traje de Adán, ya mayorcitos a atravesar a nado cuando el río en todo su caudal, y ya normal el cauce en la esquina de la calle Varilleros y la Ribera, había una rama de pirul que daba como a medias de la corriente y solíamos aventarnos de clavado. Ahí estaba un fango negro. Ya dentro nos embarrábamos el cuerpo. El que saliera más negro era el ganador. Salíamos oliendo a perro mojado. Y es que por este lado de la otra banda, don Leno y doña Zenona tenían una curtiduría y un caño conectado a la corriente del río, sin saber nosotros, y con peligro de infectarnos. Gracias a Dios nunca nos pasó nada. Todavía alcanzamos a ver parte de las columnas de la Puerta del Sol cuando esta ciudad fue amurallada luego del ataque del insurgente don Albino García el Manco con su tropa de caballería y su señora María Guadalupe Rangel el sábado 31 de agosto de 1811. Duró 10 años como una fortaleza medieval, foso y 4 puertas con puentes levadizos. Por esta puerta mencionada del Sol salió doña Rita de la Trinidad con su familia a juntarse con su señor esposo don Pedro Moreno para luego luchar por la patria y la independencia. Esto por la calle Ramón Corona junto a la tienda la 27 de octubre, que lucía un segundo piso con balcones y enverjados de fierro fundido ya desaparecidos, a la orilla del río, ya que este lamía los muros del antiguo convento San José de Gracia de las Madres Capuchinas en tiempos de lluvia. Adornaban, acomodaban un puente de vigas de madera para comunicar hasta la otra banda, que se conformaba de huertas, huertas y más huertas, llenas de frutos, duraznos, chabacanos, moras, capulines, peras, higos, granados, sin faltar los membrillos que disfrutamos con sal y carbonato. Estos paseos los hacía el catecismo, primeramente el templo de San Felipe, luego la Purísima, a donde acudimos. Recordaremos el amiguito y la hoja parroquial. ¿Por qué nostalgia de los 40? Tal vez será porque en esta fecha recordamos, es abrir los ojos en el pasado, es recordar una por una las calles, los callejones empedrados y los barrios milagrosamente inéditos de mi tierra, es cantarle a una madre cuyos deseos es sentir con todo el corazón a las gentes aquellas que nos dieron un trozo de espíritu en cada palabra bondadosa. Es caminar como el milagroso retornelo por la vieja plaza de armas en su kiosco los domingos y días festivos. Es y escuchar la orquesta del maestro don Apolonio Moreno. mencionaremos solo algunos de sus integrantes: al maestro don Apolonio, a don Ignacio Hernández, don Pablo Ramírez, don Roberto Moreno, Nicolás Luna, Juan Jiménez, Francisco Hernández, Jesús Portillo, don Jesús Delgado, Bernardo Santos González, Antonio Gómez Rocha, que le decían el Mocas, Cecilio Hernández, Magdaleno Rodríguez, José Velázquez, Rafael Hernández, don Dolores Olvera, que conocimos y como mencioné antes, también a don Francisco Martínez Padilla y a don Simón Orozco, como mencioné antes, nos dieron un trozo de espíritu. Continuará aquellos años la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes la gustada sección de la máquina del tiempo. ¿Nos vamos, don Carmelo, a algún lado?
Sí, para recordarles de la rifa, es el calendario cívico municipal 2018 y el libro Monografía de Lagos de Moreno, escrito por Mario Gómez Mata. Solamente tienen que llamar 403-1413 o a una alada sin costo 01-800-701-2119 para oídos atentos. Llámenos.
Sí, bien, pues si no tenemos cápsula de nahuatlismos,
sí,
vamos
sí, a sí, continuar. Sí, vamos sí, a continuar con la cápsula de nahuatlismos del maestro Carlos Gómez Mata en la voz de la ingeniero Bertita Veloz Chávez. Nahuatlismos.
Nahuatlismos.
Regresamos con estas cápsulas sobre los remanentes que la lengua náhuatl dejara en nuestra población, la cual después de su desarticulación, en un proceso que debió efectuarse de finales del siglo XVIII y transcurso del XIX, vino a formar un hibridismo lingüístico en el español de México muy rico y sonoro. Esta vez vamos a dedicar nuestra atención a un topónimo que aparece en los registros documentales referentes a la antigua villa de Santa María de los Lagos, cuya interpretación nos explicita cuestiones interesantes. Se trata del vocablo compuesto que nombra a un sitio determinado, el Tianguismanalco, localizado allá por el rumbo donde estuvo el barrio de El Molino, considerado como uno de los primeros asentamientos barriales que tuvo la villa de Lagos alrededor de 1605. Como su primer elemento lo indica, se trata de un tianguis, un mercadito popular y particularmente indígena. Su significado en náhuatl es el de tianguis, mercado, nanal, manal, manali, estanque, nal, del otro lado, y co, lugar. Esto es, mercado del otro lado del estanque, acuífero, cuerpo de agua. Así pues, el Tianguismanalco, que se menciona en el siglo XVIII, pero que probablemente estuvo literalmente desde el nacimiento del barrio, con la instalación del molino de trigo, situado en la frontera del territorio del pueblo de San Juan de la Laguna, nos indica claramente que fue bautizado de tal forma por indígenas que hablaban náhuatl. Nos está diciendo también, o confirmando, que todavía para dicha centuria se hablaba ese idioma predominante que la iglesia y el clero utilizaron para la predicación y evangelización de los indígenas. Recordemos que ya avanzado ese mismo siglo, la parroquia de Santa María de los Lagos contaba con algunos sacerdotes bilingües, con licencia para decir misa en español y en náhuatl, entre ellos Juan de Dios y Manuel Ortiz de Parada y los Flores a la Torre. Tianguismanalco es uno de los vocablos en la lengua náhuatl que dejaron registrados los escribanos españoles, ya fueran sacerdotes o funcionarios de gobierno. Texto, maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Regresamos, están participando, están llamando, como dice el maestro, repiqueteando los teléfonos, y llamó el señor Antonio Velázquez, mejor conocido como el criminal, que desea participar en la rifa.
Claro que sí.
Participa en la rifa Chuy Villalobos.
Claro que sí, Chuy.
Y participa en la rifa José García Martínez.
Muy bien, claro.
También desea participar en la rifa Marcela Macías.
Muy bien, cómo no.
Participa en la rifa Salvador, y saludar a todos los del programa, Luis Moreno.
Muchas gracias, Luis.
Fernando Atilano desea participar en la rifa y, como siempre, saluda a todos los maestros.
Muchas gracias, saludos.
José Dolores desea participar en la rifa y saludo a todos los maestros.
Muchas gracias.
José Luis Luna desea participar en la rifa.
Muy bien, está participando. Pues, profesor, ¿a usted qué es lo que más le impresiona de este fenómeno religioso de las caravanas a San Juan de los Lagos?
Pues lo que ya no me impresiona, porque lo vemos cada año, lo hemos vivido toda la vida aquí nosotros, pero lo que sí es de tomar mucho en cuenta es que es una tradición que en las poblaciones del origen donde nacen estas caravanas se van transmitiendo de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos. Cuando se les entrevista a alguno de los romeros que pasan por aquí, y lo dicen. ¿Desde cuándo, digamos, viene usted, participa en las caravanas? No, pues mi papá me traía de la mano y desde chico así crecí. Y han crecido con un voto perpetuo familiar de venir a visitar a la Virgen de San Juan.
Como de lugar.
A través de generaciones. Y lo siguen difundiendo por allá en su tierra. Y eso es de tomarse mucho en cuenta.
Pues yo he visto que incluso muchos vienen en malas condiciones, profesor, físicas, económicas, y aún así vienen con todos sus pesares y malestares, ¿no? Atravesando cerros y fríos, lluvias, ahorita estos brillazos tremendos, ¿no?
De los que ya no vemos, aquellos que a veces, de vez en cuando, veíamos caminar rumbo a San Juan, desnudos de la cintura hacia arriba, con pencas de nopal colgadas en el pecho y en la espalda. No sé si se acuerdan ustedes de algunos.
Sí, claro que sí.
Eso desapareció completamente, pero antes eran un sacrificio de todo el camino, yo creo. No creo que se las hayan puesto nomás aquí para lucirlas en la calle al paso por Lagos. Porque era una promesa.
Y entre pecho y espalda.
Sí, eso afortunadamente desapareció, porque eso es muy muy doloroso.
Así es.
Sí, maestros, eso nos viene a recordar también aquellas festividades del mes de agosto, las festividades de nuestro Padre Jesús, que también subían en peregrinación esas personas con escapulario de pencas de nopal y los pies atados.
Sí.
También ya desaparecieron.
Sí, ya también ya.
Sí, claro que sí. Adelante, don Carmelo.
Se está reportando Salvador Amézquita Moreno, que desea participar en la rifa y saluda a los maestros.
Sí, muchas gracias. Está participando. Bueno, pues en este tipo de sacrificios no podemos dejar de percibir ese sincretismo religioso, ¿no? Esa síntesis que se formó de nuestros antepasados indígenas, ¿no? Que, bueno, ellos traían ya de siglos atrás, de muchos siglos atrás, sus culturas, ¿no? Sus religiones, sus formas de peregrinar también, de hacer sus representaciones ante sus deidades, ¿no? Y creo que también se siguen transmitiendo, ¿no? A final de cuentas es una dualidad, una síntesis, un sincretismo, ¿no? El que nosotros presenciamos, profesor.
Sí, porque en realidad la evangelización que se dio en nuestros grupos indígenas no fue arteramente separarlos de sus deidades, sí, a la religión católica que predicaban los frailes.
Sí, no fue cortarles de
no,
tajo.
No, se asomaron, nada. Los estudiaron, vieron lo que hacían y trataron de mezclar, de darle un significado religioso a lo que ya practicaban, Prueba de ello es que en la evangelización, pues primero lo recibían y muchos no pasaban de lo que es el atrio de los templos. En los atrios era prácticamente para los grupos indígenas, así sobre es, todo, sí, ¿verdad? Pero ya cuando se convertían, entonces ya ingresaban y muchos no se animaban a entrar porque estaban acostumbrados a adorar a Dios al aire libre, así al sol, es, ¿verdad? Ajá. Aquí en Lagos existe un templo con cierta característica de la colonia de ese tipo, de cielo abierto. El Templo de la Merced, si ustedes se fijan por la calle Agustín Rivera, antigua del Camino Real de Minas, por Agustín Rivera, la puerta que da de acceso de ahí está metida y está prácticamente, digamos, en al aire libre.
Sí, es lo que le llamaban, sí, la capilla abierta, ¿no?
Exactamente, exactamente. Todo eso nos quedó aquí, dentro de la traza de la Villa de Lagos, que Hernando Martel la trazó por instrucciones de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, Villa para Españoles. Las poblaciones indígenas estaban aledañas, ¿verdad? Así es. Entonces, no obstante y eso, es uno de los tesoros coloniales que tenemos dentro de la traza de la villa, el Templo de la Merced, y es el más antiguo, pues su construcción se inicia por el año de 1690.
Sí, claro que sí.
Lo inicia Fray Diego Fabián, precisamente, que fue el fundador del convento de la Merced.
Y es una de las fronteras, la frontera poniente de los barrios, de los indígenas, sí, de los mulatos, los negros, etcétera. Don Carmelo, ¿hay llamada?
Sí, hay unas llamadas. Llama la señorita Lina Margarita Campos. Desea participar en la rifa y saludar a don Carmelo. Muchas gracias. Don José Luis Becerra Mendoza. Desea participar en la rifa y saludar a todos los del programa. Muchas gracias.
Saludos.
José Luis Becerra, no, Mendoza.
Pues se nos fue el tiempo y vámonos a la rifa rápidamente.
Sí, vamos a aprovechar la mano santa del maestro Ezequiel Hernández Lugo. La mano santa, él es el que nos va a decir quién es el afortunado.
Pues no muy santa, pero ahí sacamos, a ver a quién sacamos.
Pero mágica, sí, a ver.
Uno o dos.
Uno.
Ese mero.
Sí. Bueno, la poetisa doña Ignacia Cervantes.
Y no le hice la balona, porque están todos.
Sí, cerró los ojos el profesor y se volteó.
Y revolvió revolvió todos los números.
Ah, bueno, muy bien.
La ganadora, maestra Ignacia Cervantes, se acaba de llevar el calendario cívico municipal 2018. Y Anales de Lagos del maestro Mario Gómez Mata.
Pues nos vamos rápidamente, se nos agotó el tiempo, profesor. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Don Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Para oídos atentos.
Muchas gracias, buen provecho a todos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.